El 10 de septiembre vuelven a las aulas de Castilla y León los más pequeños y el 17 lo harán también los alumnos de ESO y bachillerato. Lo cierto es que los profesores en muchos centros educativos de la comunidad están ya preparando el próximo curso de nuevo, marcado por el COVID-19. Y en estos prolegómenos tiene la amabilidad de atendernos la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, que es Rocío Lucas. Consejera, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchas gracias.
A fecha de hoy, ¿puede confirmarse que el curso que arranca en apenas poco más de 10 días será presencial y seguro?
Bueno, pues a día de hoy, con los datos que tenemos, pues esa es nuestra intención y es lo que vamos a hacer. Ya planificamos el curso que, como bien dices, comienza el día 10 de septiembre para infantil y primaria y el 15 de septiembre para secundaria y bachillerato. Y luego, posteriormente, también está la formación profesional, que será el 20 de septiembre. Como digo, ya planificamos y organizamos desde la Junta de Castilla y León, con el presidente Alfonso Mañueco a la cabeza, de que el curso este que vamos a comenzar queríamos que siga siendo seguro. Por tanto, apostamos por la prudencia y por la presencialidad en todas y cada una de las etapas educativas. Y ya lo organizamos pues con todas las medidas de seguridad para que cuando comience, pues comience lo más seguro posible. Quisimos que no se relajara ninguna de las medidas. Tampoco conocíamos la incidencia del virus. Ahora la quinta ola pues nos vuelve a poner de manifiesto que no podemos bajar la guardia, que tenemos que seguir siendo muy rigurosos en las medidas de prevención y las medidas de prudencia, y que seguiremos apostando por la presencialidad, porque es la mejor forma de garantizar ese derecho a la educación y también desde el punto de vista de la calidad y de la equidad educativa.
En algunas comunidades, precisamente y en esta quinta ola y con la preocupación sobre la variante Delta, ya han advertido de que no se retirará la mascarilla al aire libre. ¿Lo hará Castilla y León o mantiene también la mascarilla al aire libre?
Nosotros también ya planteamos que la mascarilla se tenía que mantener al aire libre, o sea que entonces no planteamos de momento relajar esa medida. Una medida, como digo, son sanitarias, son las autoridades sanitarias las que nos determinan cuándo se puede o no relajar la mascarilla. En un entorno educativo, estando en los patios, en los recreos, pues respetar la medida del metro y medio cuando se está pues jugando o haciendo alguna actividad, pues es difícil. Por tanto, seguimos apostando por el uso de la mascarilla. ¿Sí?
Ese metro y medio sí que se mantiene dentro del aula, se mantienen también los profesores de refuerzo, concretamente unos 1.350. ¿Van a ser suficientes para mantener los desdobles necesarios?
Sí, en la medida de que los alumnos, estamos ahora con la fase de admisión del alumnado, o sea, estamos terminando la admisión ahora, prácticamente la población alumnada es muy parecida al curso pasado, y esos 1.300, 1.350 son los profesores que ya el curso pasado mantuvimos con las distancias de medidas interpersonales, de distancia de metro y medio. Es por eso que decimos que el entorno es muy parecido, fluctuarán alguno arriba, alguno abajo, en virtud de cada uno de los grupos que se puedan hacer. Pero precisamente esos 1.300 profesores de refuerzo COVID es para garantizar esas distancias y esas medidas de seguridad del metro y medio. Por tanto, seguimos apostando, como digo, por esas medidas de seguridad.
Una cuestión que se debatió también el año pasado y que causó cierto malestar en los colegios afectados, por ejemplo aquí en Valladolid, es que esos desdobles provocaron clases por la tarde. Una circunstancia que su consejería quiso poder arreglar. No sé si se ha conseguido o va a haber algún centro todavía con clases por la tarde este curso.
No, este curso no se plantea ningún curso, ninguna clase por la tarde. Realmente luego el curso pasado fueron concretamente en Valladolid, una localidad, y concretamente en Segovia otra localidad, la que durante el curso estuvo el curso por la tarde porque no tuvimos forma de organizarnos por la mañana. Pero ya en previsión, como digo, de que ya vamos organizando el curso desde junio, para este curso septiembre, los centros que tenían curso por la tarde el año pasado van a poder estar por la mañana. En una situación, pues teniendo una adquisición de nuevas instalaciones, y en otro, pues alquilando algún aula que permita tener esa formación por la mañana.
Todas estas medidas tienen un coste que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha cifrado en aproximadamente unos 100 millones de euros. Ustedes han solicitado un fondo COVID al Gobierno de España. De momento el Ministerio de Educación no lo contempla. ¿De cuánto creen que debería ser ese fondo?
Bien, como bien comentas, el presidente de la Junta ya solicitó al presidente del Gobierno en la reunión de la Conferencia de Presidentes un fondo extraordinario COVID, porque seguimos estando en pandemia, porque seguimos teniendo que gestionar los servicios públicos de calidad y de atención y de protección en esos servicios públicos, y porque el curso pasado sí que hubo una ayuda y un fondo COVID que evidentemente no cubría ese 100% de los gastos que conlleva el curso COVID, esos 100 millones de euros, pero sí que, digamos que ayudaron a gestionar esos fondos, ayudaron a gestionar esas medidas. Por tanto, para este curso seguimos solicitando ese fondo, o sea, en unas medidas muy similares al curso pasado. El Ministerio comentaba que para este curso, para este año, no curso, para este año 2021, ya había una parte de fondos. No es así lo que manifestaba el Ministerio. Por tanto, seguiremos insistiendo que el curso es parte del 21 y parte del 22, y por tanto tiene que venir fondos tanto en el año 2021 como en el año 2022, porque el curso comienza en septiembre, pero termina en junio del 2022. Y tiene que ser una parte que compensen ese esfuerzo presupuestario que conlleva todas las medidas para que el curso sea seguro y sea presencial.
¿Entienden esa negativa, al menos por el momento, del Gobierno?
No la entendemos, y por supuesto no la compartimos, y la seguiremos exigiendo. Seguiremos exigiendo ese fondo y esa gobernanza que dicen que se plantean en aspectos, pero en aspectos cuando luego hay que, en este caso, plantear y ayudar económicamente a las comunidades autónomas, pues se ponen de perfil. Por tanto, seguiremos exigiendo ese fondo.
Ese curso va a arrancar con COVID-19, a buen seguro también pues necesitando sustituciones de profesores. Una cuestión que también se volvió a estar en la palestra, aunque es un tema antiguo. No sé si está entre sus planes, entre los planes de la consejería, mejorar, reducir el periodo de tiempo para que una plaza de un profesor en baja sea cubierta.
Eso siempre está en los planes de la consejería, hacer todos los trámites necesarios para que cuando se produce la sustitución de un profesor sean los plazos más cortos posibles. También es cierto que hay localidades que se cubren con mayor facilidad que otras localidades, porque entra luego la voluntad del profesional al que se está llamando para acudir a esa plaza, que coja o no coja esa vacante. Por tanto, lo que importa, y en eso lo que estamos trabajando, ya trabajamos el curso pasado y lo seguiremos haciendo este, es en tener lista de profesionales, de interinos, de personal cualificado y preparado que estén en disposición de cuando surge una vacante, pues que pueda acudir a esa vacante. Es decir, tener listas. Seguiremos con el proceso de las listas ampliadas, que tan buenos resultados positivos dieron en el curso pasado, de tener entre especialidades que digamos que son más complejas, porque realmente no hay especialistas, como estoy hablando sobre todo de la formación profesional, alguna especialidad también de secundaria, tener personal cualificado y preparado para cuando surja esa necesidad, pues hacer todos los trámites necesarios para que se cubra con la mayor rapidez posible.
Pero muchas veces es la propia administración la que obliga a esperar 10, 15 días.
Bueno, es que esos son los trámites más o menos ordinarios de cuando se identifica la baja, cuánto puede ser la baja, calificar la baja, si la baja va a ser de 3 días, de 4 días o va a ser una baja más a largo plazo, porque evidentemente tampoco puedes dar una oferta de una plaza sin tener seguridad de lo que ofreces al que acoja esa plaza. Por tanto, la gestión de las sustituciones y de la lista de sustituciones no es decir, te presento la baja y ya la cubres. Entre cosas, porque a lo mejor está de baja 2 días o 3 días.
La última reunión de la Conferencia Sectorial de Educación es, si no me equivoco, y corríjame, consejera, si me equivoco, la primera con la nueva ministra, Pilar Alegría. ¿El cambio ha sido a mejor o a peor?
Bueno, es la segunda. Como comenté, la segunda. La primera fue cuando tomó posesión y fue una reunión de Conferencia Sectorial institucional, de presentación. Realmente, como bien dices, es la primera donde se abordan cuestiones de calado importante, como es el comienzo de curso y explicar el comienzo de curso. De momento, la percepción con el nuevo ministerio pues sigue siendo igual que con el anterior ministerio. Nosotros seguiremos colaborando institucionalmente en mejora de la calidad de la educación y en que la educación no solamente mejore para Castilla y León, sino también sea mejora para todo el territorio de ámbito nacional. Seguiremos también, en este caso, críticos, pero críticos constructivos, en la medida de que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que se tiene que contar más con las comunidades autónomas en ese desarrollo. Estamos hablando del desarrollo de la LOMLOE o estamos hablando, en este caso, de la formación profesional, también una nueva ley que se está tramitando. Por tanto, por parte nuestra, seguiremos siendo respetuosos institucionalmente, pero reivindicativos también constructivos.
Hablando de leyes, ¿la educación concertada ha dejado de ser un problema para el Gobierno de España?
Eso se lo tendría que preguntar al gobierno de España, pero vamos, o sea, yo nunca he pensado que la concertada pueda ser un problema. O sea, la educación concertada es una parte de la educación constitucionalmente reconocida, o sea, tenemos la educación de titularidad pública y la educación privada concertada, que en este caso está sostenida con fondos públicos. Llevamos así con la gestión de la educación desde, bueno, pues desde la LOE, con lo cual yo no creo que se pueda plantear como problema. Lo que se tiene que plantear es de respeto entre las dos redes, de mucha importancia y refuerzo y cuidado y protección de la red de la titularidad pública, importante, fundamental, y también evidentemente la red concertada, porque por encima también como principio constitucional está esa libertad que tienen las familias, que tienen los padres, de elegir con los principios constitucionales la educación que quieran para sus hijos. Por tanto, es como digo, si es problema o no, pues será el gobierno de España.
Hay cosas que no han cambiado. Consejera, el señor Castells se sigue al frente del Ministerio de Universidades, con una última polémica, además, a cuenta de ese anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario Español, que, entre otras cuestiones, borra al rey de los títulos universitarios. Consejera, ¿esto era necesario y urgente?
Bueno, pues teniendo en cuenta que lo prioritario es mejorar la calidad del sistema educativo, en este caso el sistema universitario, cualquier aspecto que desvíe la atención de esos objetivos, pues no es necesario. Pues por supuesto que no es necesario. Entre otras cosas porque también hay principios constitucionales que se tienen que respetar en las leyes orgánicas. Pero con respecto a este planteamiento del borrador de la ley, sí quiero poner de manifiesto que como comunidad autónoma no conocemos todavía ese borrador de proyecto de ley. Vuelve a actuar en este caso el Ministerio de Universidades pues de forma muy parecida con el Ministerio de Educación, o sea, cuando se tramitó la LOE. De cara a la galería sí que gobernanza, de cara a la galería sí que hay que se cuida a las comunidades autónomas, de puertas adentro, de puertas afuera, desconocemos todavía ese borrador. Lo van a presentar al Consejo de Ministros sin que haya pasado por las comunidades autónomas. Eso es uno de los principales planteamientos que vamos a hacer al Ministerio, que cuente con las comunidades autónomas. Las competencias de las universidades siguen estando también transferidas en las comunidades autónomas. Y es muy importante todo lo que tengamos que decir, porque es muy importante el peso que tienen que tener las universidades en docencia, en investigación, en internacionalización. Y no nos podemos enterar por aspectos de la ley, en este caso, por los medios de comunicación. Por tanto, pues cuando tengamos el borrador de la ley, pues actuaremos en consecuencia con las alegaciones.
Rocío Lucas es la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias por habernos acompañado y que el curso comience lo mejor posible.
Muchas gracias a ustedes. Saludo.